Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Lazos.
El canciller ruso Sergei Lavrov se encuentra en Brasil en la primera escala de su gira regional.
Escalada.
Se intensifica la violencia en Sudán a raíz de los combates entre el ejército y paramilitares.
Bilateral.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, de gira en Estados Unidos, se reúne este jueves 20 con Joe Biden.
Alerta.
China criticó a Estados Unidos por enviar un buque de guerra a navegar por el estrecho de Taiwán.
Oportunidad.
La India y Rusia planean ampliar la cooperación económica.
Discusión.
La Asociación de Fiscales de Chile pidió suspender la instrucción de prisión preventiva para los extranjeros detenidos sin documentación. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Lazos.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitó Brasil en la primera escala de su gira regional.
El diplomático, quien se reunió con el presidente anfitrión, Luis Ignacio Lula da Silva, también viajará a Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Durante sus horas en la capital, Brasilia, el canciller mantuvo un encuentro con su homólogo Mauro Vieira.
En Órbita entrevistó a Guilherme Simões Reis, doctor en ciencias políticas brasileño.
El analista opinó sobre el momento de la visita del jefe de la diplomacia rusa al gigante sudamericano.
Aunque sean vecinos, me parece que Venezuela, Nicaragua y Cuba no tienen en sus visitas del ministro de Rusia, de Lavrov, el mismo significado que la visita a Brasil. ¿Por qué? Porque la visita a Venezuela, Nicaragua y Cuba es un poco como una respuesta a las hostilidades de los Estados Unidos. Rusia quiere aproximarse y tornar más fuerte la relación con los países que tienen problemas con los Estados Unidos. Eso me parece claro. La visita a Brasil tiene otro significado. Es importante para reducir el aislamiento de Rusia en este momento, en el escenario mundial. Brasil tiene una posición estratégica, una posición neutral, de equilibrio, que históricamente fue la posición de Brasil. Esto cambió mucho con Bolsonaro, que alineó el país totalmente a los Estados Unidos, pero ahora con Lula todo va a volver como era antes, las relaciones internacionales.
Lavrov llega tras recientes declaraciones de Lula sobre el conflicto en Ucrania que no cayeron bien en Estados Unidos ni en algunos países europeos.
El líder brasileño criticó que Washington entregue armas a Kiev y sugirió que debe dejar de estimular el conflicto, del que a su vez responsabilizó a Ucrania.
Simões Reis se refirió a las perspectivas de la crisis en Ucrania a raíz de la intervención de Lula.
El entrevistado destacó el equilibrio y la neutralidad del mandatario a la hora de expresarse sobre el conflicto.
Las declaraciones de Lula son declaraciones muy equilibradas sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, dice que no es una responsabilidad sola de Rusia, que los dos países tienen responsabilidad por la guerra, lo que es verdad, por supuesto. Y por supuesto esto no les gusta a los Estados Unidos, a algunos países europeos como Francia, como Alemania, como Inglaterra, porque estos países, los países de OTAN, de NATO, están totalmente parciales en la guerra. Brasil, de otro modo, exactamente tiene todo interés en fortalecerse como un actor que es estratégico en el mundo, porque está neutral y por eso puede ayudar a las dos partes a llegar a un acuerdo. Esto fue bien visto por Rusia.
En este contexto, Lula propuso crear un Club de la Paz formado por países no alineados con el posible liderazgo de China en busca de una negociación.
Para el analista, en el contexto geopolítico global, la propuesta del mandatario brasileño es una idea inteligente.
Brasil no se queda solo en esto. Tiene el liderazgo por proponer esta solución, lo que le fortalece como un actor estratégico para hacer la mediación entre partes en conflicto. Sin embargo, junta a otros países que también están neutrales y también tienen interés en fortalecerse y con esto debilitar un poco a los Estados Unidos y la Unión Europea, que están claramente del lado en contra de Rusia. Entonces, por ejemplo, los Emirados Unidos, la China, entonces me parece que es una solución fuerte. Y es fuerte no porque es la ideal para los Estados Unidos, para la OTAN, pero porque es la posible, porque Putin no va a aceptar perder simplemente. Es necesaria una solución que no sea pésima para ninguno de los dos lados. Entonces me parece muy inteligente la posición de Brasil. Al mismo tiempo, no he dicho en las respuestas anteriores, pero la visita de Lavrov a Brasil, va a charlar con Lula, con Celso Amorim, me parece que también refuerza la posición de Brasil de conseguir ser parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Escuchábamos a Guilherme Simões Reis, doctor en ciencias políticas brasileño.
Escalada.
Se intensifica la violencia en Sudán a raíz de los combates entre el ejército y paramilitares.
Desde el sábado 15 de abril, la capital Jartum y las ciudades de Omdurmán y Noroeste son escenarios de constantes enfrentamientos.
El ejército enfrenta al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, las FARC.
Esta milicia la forman antiguos combatientes que lucharon del lado del gobierno durante el conflicto de Darfur entre 2003 y 2020.
Los orígenes del actual conflicto se remontan a un desacuerdo sobre el proceso de integración de las FARC en las Fuerzas Armadas y su administración.
La milicia es acusada de cometer crímenes de guerra contra la población no árabe.
En los últimos dos días, más de 100 civiles perdieron la vida y más de 1.000 resultaron heridas a causa de las hostilidades.
El jefe del Consejo Soberano de Transición de Sudán, el comandante Abdel Fattah al-Burhan, ordenó la disolución de las FARC, lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo.
Ambos militares eran aliados y lideraron un golpe militar en octubre de 2021.
Ya en el poder, Fattah al-Burhan había prometido garantizar elecciones democráticas en julio de 2023.
Chad y Egipto han cerrado sus fronteras con Sudán, mientras Estados Unidos, Reino Unido, Kenia, entre otros países, llamaron al alto el fuego y a retomar las conversaciones.
Naciones Unidas expresó su decepción por el incumplimiento de la tregua humanitaria acordada por las partes en conflicto.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU suspendió sus operaciones luego de que 3 empleados murieran en la región occidental de Darfur.
En Sudán, unos 16 millones de personas, un tercio de la población, depende de la ayuda humanitaria.
Después de semanas de amenazas entre las partes, la violencia estalló en el mes sagrado musulmán del Ramadán, que termina esta semana.
Bilateral.
El jueves 20 de abril, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá con su par de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca, en Washington.
El ejecutivo colombiano expresó que la visita de Petro marca un hito importante en la consolidación de la relación bilateral con Estados Unidos.
El comunicado agrega que con este viaje se reafirma la alianza en beneficio de nuestros pueblos y de la región.
En órbita entrevistó a Eric Saumet, analista e investigador colombiano en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público.
El experto dividió en 3 aspectos fundamentales la importancia del segundo viaje de Petro a Estados Unidos desde el comienzo de su administración en agosto de 2022.
Por un lado, la agenda bilateral, por otro lado, el tema del narcotráfico y por un tercer lado, el tema de la reapertura de las relaciones entre nuestro país, entre Colombia y Venezuela. Hay que tener en cuenta también que este presidente, el actual presidente colombiano, ha hecho mucho énfasis en que se debe repensar y rediseñar la política pública contra las drogas, ¿no? Ya pasando del actual enfoque, ¿no?, que es represivo, a otro en donde se exploren nuevas soluciones, pasando por la legalización del consumo, no centrándose en la erradicación de cultivos, sino en la interdicción, en un marco en donde evidentemente, ante la presión de los carteles de la droga, que han convertido el narcotráfico en un multicrimen y que han expandido sus acciones a países vecinos como Ecuador, Perú y Bolivia, en un marco en donde han aumentado de manera exponencial las exportaciones de diferentes tipos de narcóticos a los Estados Unidos y donde la presión en contra de esas estructuras ha disminuido. Y en donde viene comprometiendo la seguridad y la convivencia y el orden público en esta parte del hemisferio, aspecto muy importante para los Estados Unidos.
En su reunión, Petro y Biden abordarán temas de la agenda bilateral y hemisférica de mutuo interés.
Entre estos, el cambio climático, la transición energética, los esfuerzos de paz, la migración, la política de drogas y las oportunidades de comercio e inversión.
Saumet señaló que hay un esfuerzo por parte de Petro en sacar del foco principal al tema del combate al narcotráfico.
Creo que aquí lo que pretende el presidente Petro es que las relaciones bilaterales se centren en aspectos o puntos diferentes al exclusivo tema del narcotráfico. Y creería yo que va a hacer énfasis en el tema del medio ambiente, pero también en el apoyo por parte de Estados Unidos a la política de paz, que eso no lo mencionamos en la pregunta anterior y que también es un punto muy importante. La política de paz colombiana no tiene legitimidad o no tiene legitimidad suficiente al interior de esta nación y viene siendo observada con cuidado a nivel internacional. Sobre todo regionalmente, porque lo que sucede en Colombia, y volvemos al punto del multicrimen, tiene repercusiones a nivel, en lo que sucede en Colombia en temas de seguridad, convivencia y orden público, tiene repercusiones a nivel regional. Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, incluso Centroamérica, países con los que Colombia tiene fronteras terrestres y marítimas. Entonces, si usted va a plantear una nueva política de paz y esa política de paz se versa o tiene como objeto discutir el tema del narcotráfico, que es la principal amenaza hemisférica que tiene en este momento los Estados Unidos, tiene que discutir precisamente con ese país este punto. Lograr llegar a un consenso en la forma en que se va a combatir el narcotráfico, porque Colombia o este gobierno tiene una visión diferente de cómo combatir el narcotráfico, y bueno, lograr un consenso en ese sentido, un consenso que debe traducirse en unas palabras de apoyo por parte del presidente Biden.
El presidente colombiano también participa en el Foro Permanente de ONU para las Cuestiones Indígenas en Nueva York.
Este año la consigna se enfocó en pueblos indígenas, salud humana, salud planetaria y territorial y cambio climático, un enfoque de derechos.
En órbita consultó al respecto de la intervención del jefe de Estado sudamericano, el periodista Camilo Rueda Navarro.
El entrevistado opinó que la presencia de Petro en el foro ratifica la prioridad que le ha dado su gestión al tema indígena.
La agenda del presidente Gustavo Petro no solo lo llevará a la Casa Blanca, también estará en el Congreso de los Estados Unidos. También participará en actividades de la Organización de Estados Americanos y hará recorridos por universidades y centros de pensamiento. También estará en el Foro de Cuestiones Indígenas, donde se puede ratificar el interés y la prioridad que le ha dado el gobierno Petro al tema indígena, por cuanto ha llevado al gabinete por ocasión inédita a líderes de los pueblos indígenas. Entonces es un reconocimiento a la revalorización que le ha dado el gobierno Petro a la cuestión indígena y el reconocimiento de las causas étnicas en su programa de gobierno.
Eran Erich Saumet, analista e investigador en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público, y el periodista Camilo Rueda Navarro.
Alerta.
China criticó a Estados Unidos por enviar un buque de guerra a navegar por el estrecho de Taiwán.
Pekín comunicó que el ejército sigue y vigila al destructor Arleigh-Burg USS Milius.
Y aseguró su misión de defender la soberanía nacional, la seguridad y la paz y estabilidad de las regiones.
Por su parte, Washington indicó que el barco navegó a través de un corredor fuera de aguas territoriales de país alguno.
La presencia de la nave norteamericana en la zona ocurre una semana después del despliegue de China de maniobras militares en torno a Taiwán.
La potencia asiática realizó los movimientos, incluido un simulacro de bloqueo de la isla tras condenar una acción de Estados Unidos, la cual consideró una injerencia política.
Fue a cuenta de la reunión en California el 5 de abril entre la jefa de la administración de Taiwán, Tsai Ing-wen, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.
Taiwán es uno de los mayores motivos de conflicto entre las dos potencias mundiales.
Pekín resalta su plan de reunificación pacífica de la isla bajo el principio de un país, dos sistemas.
Washington es el principal suministrador de armas del archipiélago y sería un mayor aliado militar en caso de conflicto militar.
En 1949, durante la Guerra Civil China, el Partido Comunista venció al nacionalista Kuomintang.
Los derrotados se refugiaron en la isla, autoproclamándose como República de China.
Los contactos entre Taiwán y la China continental se reanudaron a fines de la década de 1980, pero Taipei tiene una voluntad separatista apoyada por Estados Unidos.
Oportunidad.
India y Rusia planean ampliar la cooperación económica.
El comercio entre las naciones correspondiente al periodo de abril de 2022 a febrero de 2023 se situó en 45 mil millones de dólares.
La Cancillería del país asiático informó que los gobiernos debaten la ampliación del acuerdo, del cual se espera siga en aumento.
La cooperación bilateral avanza, en particular en energía, ciencia, defensa, la rama nuclear y la actividad espacial.
El Ministerio de Exteriores destacó que Nueva Delhi y Moscú han superado la meta de 30 mil millones de dólares.
El monto fue fijado para el comercio bilateral de cara al periodo hasta 2025 por ambas naciones.
Durante 2022, Rusia multiplicó sus ventas de petróleo a la India por 22 veces, según informó a finales de marzo el viceprimer ministro Alexander Novak.
El jerarca destacó que el sector energético fue rentable el año pasado, a pesar de las sanciones a raíz de la operación militar especial rusa en Ucrania.
Novak enfatizó que estos ingresos representan el 42% del presupuesto federal nacional.
El funcionario explicó que estos recursos, normalmente destinados a Europa, se redirigieron a mercados de países amigos como India y China.
Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países aplican sanciones contra la economía de Moscú.
Según la Cancillería India, el futuro desarrollo de su cooperación con Rusia exige estar listos en proponer soluciones para eliminar los obstáculos existentes.
Tanto Rusia como India son países miembros de la Asociación Comercial BRICS, junto con Brasil, China y Sudáfrica.
Discusión.
La Asociación de Fiscales de Chile pidió suspender la instrucción de prisión preventiva para los extranjeros que sean detenidos sin documentación.
La medida, conocida como Criterio Valencia, fue acordada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, junto con los de la región metropolitana.
Desde la organización que nuclea a los fiscales, se considera que es difícil de implementar en el resto del país.
No es tan simple que un domingo, en una comuna aislada, haya un funcionario del registro civil para verificar la identidad de una persona.
Así lo señaló el presidente de la asociación, Francisco Bravo, en diálogo con el medio local Radio Agricultura.
Asimismo, pidieron al fiscal general especificar si hay lugar de excepciones en caso de delitos con penas de multas.
Sputnik conversó con el abogado penalista y ex convencional constituyente Mauricio Daza.
Los requisitos establecidos por la ley para que un juez decrete la prisión preventiva de un imputado son claros. En primer lugar, deben existir antecedentes sobre la existencia de un delito. Por otra parte, que también existan antecedentes sobre la participación del imputado en el mismo. Y además, se debe sumar la necesidad de cautela, esto es, que se requiera efectivamente que se decrete la prisión preventiva para servir un determinado fin del proceso. Uno de esos fines es evitar el peligro de fuga del imputado. Y en ese contexto parece lógico de que si hay alguien, sea extranjero o no, que no cuenta con un documento que permita identificarlo de forma fehaciente, y respecto de quien no existen mayores antecedentes acerca de su arraigo, domicilio, trabajo o algún otro antecedente equivalente, bueno, resulta lógico de que se solicite la prisión preventiva porque hay un peligro de fuga. En ese sentido, lo que ha señalado el fiscal nacional no debiese ser algo nuevo y debiese aplicarse por parte de las fiscalías a partir de las normas vigentes en cuanto a solicitar en esos eventos la prisión preventiva. Insisto, no solamente respecto a extranjeros, sino de cualquier imputado de un delito por peligro de fuga.
Para el entrevistado, la declaración de Valencia generó más confusión que certezas.
Lo que sí puede ser cuestionable es que en los términos en los que se ha hecho ha generado más confusión que certezas, ya que hay mucho extranjero que piensa que por el solo hecho de no tener en su poder algún documento de identificación, una cédula de identidad nacional para extranjero, o por estar ilegal en el país, va a quedar en prisión preventiva. Y eso no es así, en un contexto donde el ingreso ilegal a Chile y mantener esas condiciones dentro del territorio nacional al día de hoy no es constitutivo de delito y por lo tanto no da pie automáticamente para que se decrete la prisión preventiva. Es necesario que la persona esté involucrada en alguna conducta que sí sea delito. Insisto, al día de hoy permanecer de manera ilegal en el país no es un delito.
El criterio Valencia comenzó a regir el 6 de abril en un contexto donde la inseguridad es un tema clave de preocupación a nivel social e institucional.
Ese día murió un carabinero baleado días antes, presumiblemente por dos ciudadanos venezolanos.
La llegada de migrantes a Chile se encuentra en el centro del debate.
De acuerdo con una encuesta de la Universidad Católica, 82% de los chilenos califica esa presencia de excesiva.
De todas maneras, solo 7% afirmó haber tenido conflicto con personas migrantes.
Patricia Laredo, integrante del colectivo Sin Fronteras, dialogó con Sputnik sobre la preocupación generada por la nueva medida fiscal.
Nos preocupa en gran medida porque estas declaraciones del fiscal además se suman a un contexto bastante ya crispado, donde las personas migrantes vienen siendo tomadas como un, digamos, como sujetas de criminalización, ¿no?, permanente. Esto por distintas fuerzas políticas y durante los últimos años con mucha más fuerza todavía. Nos preocupa porque ya el año pasado, por ejemplo, nosotros denunciábamos como preocupante el que algunas fuerzas políticas llamaran en el propio Congreso, ¿no?, a expulsar al ACNUR de Chile, y cosa que ya nos parecía como de las situaciones más límite en lo que es un estado de derecho, ¿verdad? Y ahora el poder además hacer estas declaraciones como del fiscal de manera además pública, donde también la prensa hegemónica también comunicó de una manera bastante digamos sensacionalista, ¿no?, esta medida, en principio es dañina porque ha alimentado un mayor racismo y discriminación a las personas migrantes.
Escuchábamos al abogado penalista y ex convencional chileno Mauricio Daza y a la integrante del colectivo Sin Fronteras, Patricia Laredo. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.